Pues vamos a iniciar con nuestro compañero Pablo Gutiérrez. Pablo es contador público, es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Corporativo, ahorita está en una maestría en defensa del contribuyente organizado por parte de PRODECON, que también está muy interesante lo que me ha platicado Pablo de esa maestría, ya también ahí viendo todo lo que lo están poniendo a hacer y lo hacen sufrir. Y bueno, Pablo está encargado del área jurídica por parte de SPAI México en la oficina de Veracruz. Es el encargado de coordinar las cuestiones jurídicas en los diversos ámbitos. Él está especializado en la materia de defensa fiscal como tal. Y pues bueno, también es parte del consejo editorial de la revista actualizandome.com. Y pues ya muchos de ustedes han leído artículos que nos comparten la revista digital actualizandome.com. Sin más ni más, que mejor que cederle los micrófonos a nuestro compañero Pablo Gutiérrez. Así que adelante, vámonos a cederle el micrófono a Pablo. Y en efecto, el viernes estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por allá nos vamos a saludar con los compañeros chiapanecos el viernes. Vamos a hablar un poquito de una diversidad de temas el viernes por allá. Pues adelante, Pablo, te cedo los micrófonos. Bienvenido, gracias por apoyarnos en este ciclo de videoconferencias.
Le decía Master si va a dar gira artística en estos días. Está recorriendo el Chamlati Tour. Nada más finalizando aquí. Gracias Master por habernos invitado, por haberme invitado a esta charla el día de hoy. Con el tema de discrepancia fiscal. Gracias a toda la comunidad de SFAI por permitirme participar el día de hoy. Bueno, por formar parte uno de los conferencistas del día de hoy, ¿sí? Es un gusto para mí estar aquí. De antemano les pido una disculpa, estoy un poco agripado. Cualquier cuestión que tenga que sonar en la nariz o algo, cortaré la charla, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de discrepancia fiscal. ¿Qué es este tema de discrepancia fiscal? Un tema que en lo personal me gusta de alguna manera, es muy llamativo y que ahorita traíamos de moda en un meme para esto del Buen Fin. De hecho, ahí en mis redes sociales de Diablillo Fiscal publicamos un meme haciendo alusión a esto del valor. Lo pueden ver en pantalla, espero que sí. Y dice el SAT esperando a que gastes más de lo que declaras en el Buen Fin. Y ponemos la imagen de los pingüinos de Madagascar, ¿no? Eso, muerde el cebo. Sí, es que ahorita, colación del tema de discrepancia fiscal y del Buen Fin, se da mucho este tipo de situaciones, ¿no? En el Buen Fin vemos ofertas, vemos descuentos, agarramos la tarjeta y a pasar la tarjeta, ¿no? Entre mayor es la línea de mayores son las compras que vamos a hacer y aprovechamos estos días del Buen Fin para llegarnos de todo este tipo de compras y el SAT hasta sacó su lotería fiscal, ¿no? Donde hace hasta un sorteo de diversas cuestiones, ¿sí? Lo que no podemos perder de vista es que este tema de la discrepancia fiscal, muy amarrado todo lo que es el Buen Fin, lo que sería en Estados Unidos el Black Friday, nos lleva o nos propicia esa conducta de consumismo, de comprar, y a veces por aprovechar la oferta ni nos damos cuenta de dónde vamos a sacar el dinero, de dónde va a venir el recurso, cómo lo vamos a justificar. ¿Qué es discrepancia fiscal? Una pregunta central, pero antes de entrar a abordar qué es discrepancia fiscal, vamos a platicar un poquito del panorama de la fiscalización en México. Porque si algo me ha sorprendido atendiendo empresarios, atendiendo empresas, dando asesorías, es que no se tiene plena conciencia de cuál es el panorama actual de la fiscalización aquí en México, ¿sí? Se tiene mucho la idea como de a mí no me van a auditar, eso no me pasa, van a sacar la condonación y yo no voy a pagar nada, pero realmente se pierde de dimensiones lo que es la fiscalización aquí en México y cómo hay temas que están muy castigados por el Estado mexicano. Por ejemplo, les puedo citar el tema de 69B con simulación de operaciones, ¿no? Un tema que muchos empresarios me ha tocado que dicen, no me va a pasar a mí, yo no simulo operaciones, no compro facturas, no vendo facturas, mi contadora me tiene todo bien, somos perfectos, no hay ningún problema. Y el día que les llega un procedimiento de 69B, salen publicados en las listas como vendedores de facturas, ¿no? Y dicen, ¿cómo me pasó esto a mí? Si soy una empresa que tiene trabajadores, que tiene infraestructura, que tiene certificaciones ISO, que tiene registros de marca, que tiene certificaciones internacionales, ¿cómo puedo yo, empresa, que tengo un edificio y que soy ampliamente reconocida, que tengo patentes desarrolladas, cómo me pueden decir a mí que yo me dedico a la venta de facturas y a simular operaciones falsas, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues desafortunadamente entre nuestros órganos de fiscalización y la legislación, así está el tema, ¿no? Nos toca ver entonces que esa empresa van, le cancelan los sellos digitales, la publican en 69B, pierde contratos con sus clientes, y al final el empresario dice, pero es que yo nunca compré una factura y nunca vendí una factura, y de momento ya me cancelaron sellos, ya no me dejaron laborar debidamente, ya me paralizaron la empresa 2 años, perdí clientes, perdí millones de pesos, y todo para que al final, en un juicio, me dijeran, oye, ¿sabes qué? Siempre si no eres 69B, discúlpanos, perdón a nombre del Estado mexicano, siempre no vendías facturas, sí perdiste contratos millonarios, pero los vuelves a recuperar, no pasa nada, todos estamos bien y palmaditos. Así está la cuestión, y así he tenido que explicarle a los empresarios que el escenario de la fiscalización en México está muy agresivo en algunos temas, por ejemplo 69B, y por ejemplo un poquito agresivo también en este que vamos a ver, que es discrepancia fiscal. ¿Por qué son importantes los impuestos? Es la pregunta con la que siempre inicio este tipo de temas. ¿Por qué son los impuestos tan importantes aquí en nuestro país? Y bueno, los impuestos son importantes porque gran parte del presupuesto de la Federación, gran parte de los ingresos de nuestro Estado, provienen precisamente de los impuestos, ¿sí? Aquí podemos ver una gráfica de lo que es la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017 y podemos observar que nada más en materia de impuestos, no contribuciones en general, solo impuestos, ¿sí? El Estado recauda el 56.03% de su presupuesto. En 2017, de acuerdo a la Ley de Ingresos, siendo el más importante ISR, IVA y IEPS, ¿sí? En lo que fue la Ley de Ingresos del año 2018, se contempló que el presupuesto igual representara un porcentaje similar. Los impuestos representan el 56% del presupuesto de los ingresos que tiene la federación o planeaba tener la federación para el año 2018. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas láminas? Que el 56% de los ingresos del Estado mexicano vienen de los impuestos. O sea, prácticamente el Estado se sostiene de los impuestos. Hace algunos años vivíamos también de cuestiones como el sector petrolero, pero esto se ha ido desplomando por todos los temas que hubo en el precio del barril y todas las cuestiones internacionales que hubo respecto al precio del petróleo. Ha generado también que el Estado tenga por ahí un boquete que ha tenido y va a tener que seguir llenando. ¿Con qué lo puede hacer? Pues definitivamente si subir impuestos no es una opción porque genera resistencia social, pues la otra opción que tiene es recaudar más, fiscalizar de mejor manera, optimizar la fiscalización, ¿sí? De la importancia de los impuestos, hace algunos días estuvo circulando la noticia de que el nuevo gobierno aquí en México, nuestro sagrado Tlatoani, presidente electo, había anunciado que ya no iba a haber auditorías, que ya no iban a fiscalizar a los contribuyentes, que iban a confiar en el contribuyente y que los contribuyentes iban a pagar lo que ellos quisieran, que nada más iban a llenar una declaración, iban a lo que quisieran pagar, lo mandaban bajo protesta a decir verdad y sale, vámonos, confianza en los ciudadanos, ¿no? Y me preguntaban, oye, ¿tú qué opinas de eso? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo los contadores? ¿Qué vamos a hacer los defensores fiscales? Y ya, pues, no van a haber auditorías, no va a haber nada, ¿no? Y muchos, algunos colegas me llamaron y me dijeron, oye, ¿cómo ves este tema? ¿Que nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Voy aprendiendo a hacer tamales o qué? ¿No? Y yo siempre para este tipo de temas me ha tenido una premisa muy simple, en la que tienen en pantalla. Si el 56% de los ingresos de la federación viene de los impuestos, no considero que sea un tema a título personal con el que se van a arriesgar a jugar mucho. Rara vez un gobierno se atreve a jugar con este tema porque le representa gran parte de los impuestos. Jugar con el tema de los impuestos y decir, ya no voy a fiscalizar y todos van a pagar lo que quieran, ¿cuánto bajaría ese porcentaje? ¿Sí? No lo incrementaría definitivamente, bajaría el porcentaje de recaudación y el Estado mexicano no se va a arriesgar a eso, ¿no? Entonces veo difícil que se tomen decisiones o se lleven conductas que tiendan a afectar la recaudación. Yo creo que por contrario, o se va a seguir manteniendo en el escenario que vamos, o incluso se va a incrementar, o se van a tener otro tipo de acciones y se bajaría a 0%. Pues no sé si a cero, pero sí creo que bastante. Si yo conozco muchos empresarios que ya habiendo sufrido auditorías, ya habiéndole sido determinados créditos fiscales, ya habiendo tenido que irse a juicio, aún así se siguen aventando a no querer pagar lo que debe de ser, ¿no? A pesar de que ya vivieron todas las consecuencias. Imagínense si esos varios empresarios que conozco de repente les dicen, no, es que lo que tú digas, eso vas a pagar. Nada, pues le va a poner ahí 1,000 pesos, 500 pesos y ya, ¿no? Entonces, de alguna manera, no lo veo tan viable, ¿sí? Aquí en México sabemos que el artículo 31 constitucional es el que nos norma la obligación de contribuir. Contribuir es, en términos coloquiales, que nos caigamos con la lana, con la feria, que demos dinero al Estado.
A ver, parece que hay un resbalón.
Ah,
Adelante,
sí,
Pablo,
pero
adelante, adelante.
quisimos quitarle la idea de que alguien nos los imponía, no más que veníamos de la conquista española, etcétera, después de que fue Porfirio Díaz. Entonces, adoptamos un término en el que se supone que todos damos de buena fe y todos participamos, todos contribuimos con el bien común. Y bueno, el comunicado del sexenio que todavía está en curso y que está terminando, pues fue una política de cero tolerancia a la evasión fiscal. Y por aquí les pongo unas noticias que en su momento salieron, donde en ese momento de parte del SAT anunciaban que las nuevas facultades que se otorgaban al SAT a partir de la reforma fiscal de 2014 llevaban a México en el camino correcto y iban a permitir combatir la evasión fiscal, ¿no? Y decía que nos permitan asegurarnos de que aquellos que hoy no quieren contribuir con México, que no quieren pagar los impuestos, que están obteniendo un beneficio indebido, que están generando un desequilibrio en la carga tributaria para los que sí cumplen y que además son un factor del mercado y de la economía, sean sujetos de sanción, ¿no? Entonces, esta noticia, este comunicado que sacaba el SAT, que nos decía que cuando tú dejas de pagar impuestos, no le dejas de pagar al gobierno. Eres un contribuyente que no quiere contribuir con México. Eres un ciudadano que no quiere contribuir con tu país y con la sociedad. Y por lo tanto, eres sujeto de sanción. Al dejar de contribuir, generas un desequilibrio en la carga tributaria para los que sí cumplen y además te vuelves un factor de distorsión del mercado y de la economía. O sea, si estamos fregados y el dólar se disparó, es porque tú no pagas impuestos, ¿no? Casi, casi, nada más les faltó decir eso, ¿no? Entonces, la tendencia durante este sexenio que finaliza fue la de fiscalizar más, combatir la evasión fiscal, combatir los esquemas de facturación, combatir las operaciones carrusel, combatir todo lo que conforma esquemas de evasión fiscal, ¿sí? Y decía que todos debemos asumir una responsabilidad ciudadana, y esto me encantaba, este comunicado cuando sacaron la noticia me fascinó, dice que todos debemos asumir una responsabilidad ciudadana de contribuir en beneficio de los que menos tienen. O sea, cuando tú pagas tus impuestos en México, lo que estás haciendo es contribuir en beneficio de los que menos tienen. No le estás dando al Estado, no le estás dando al gobierno, le estás dando dinero a tu sociedad y estás contribuyendo en beneficio de aquellos que no tienen nada, ¿no? Era el discurso que se aventaba el Servicio de Administración Tributaria y estuvimos llenos de noticias que a la fecha siguen estando. Ahorita, debido al caos que está viviendo el país en este periodo de transición, se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas, pero la tendencia venía así, de noticias como que se endurece el SAT, va a aumentar la recaudación, va a aumentar la fiscalización, se detectaron tantas empresas fantasma, hubo tantas empresas carrusel, operaciones carrusel, y dentro de todas esas noticias estaba, gastas más de lo que declaras, te espera un lío con Hacienda. Incluso de noticias del SAT persigue hasta los muertos, ¿no? Fallece una persona, pero sigue teniendo actividades en el Servicio de Administración Tributaria y no la dan de baja, ni designan albacea, ni la sucesión, ni nada. Vamos a fiscalizar a ese fallecido que todavía sigue tributando, ¿no? Y se hablaba que en 2019 iba a haber incluso mayor fiscalización. Con los cambios que está viviendo el país, no sé qué vaya a suceder, no soy adivino. Lo que sí yo puedo prever desde el punto de vista personal es que el entorno de la fiscalización puede tener ciertas variantes, pero de fondo no va a cambiar. El fondo sigue siendo el mismo, el gobierno necesita dinero, el Estado sobrevive de los impuestos y va a tener que seguir fiscalizando. A lo mejor cambia mecánicas, estrategias, pero de que la fiscalización va a estar presente, a mí, a título personal, no me cabe la menor duda de que la fiscalización va a seguir presente. ¿Sí? Ahora, adentrándonos ya en el tema de discrepancia fiscal, dice Aida Barbiqui. Si vamos a seguir a nuestro Tlatoani que nunca ha pagado, y es nuestro ejemplo, eso dice, pues... pues no sé si vamos a seguir, quién sabe, ha de traer algunas estrategias ahí, no lo dudo. No sé si lo vamos a seguir o no. Yo conozco mucha gente que ya lo sigue desde hace tiempo, sigue su ejemplo y omite el pago debido de contribuciones, ¿no? Pero ya veremos cómo se desarrolla este escenario. Discrepancia fiscal es un procedimiento contenido en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? A diferencia de otras facultades de la autoridad, como visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o verificaciones de comprobantes fiscales que están en Código Fiscal de la Federación, discrepancia fiscal está en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, está en un procedimiento que está en la Ley de Renta, no en el Código Fiscal de la Federación. Y consiste básicamente en que las erogaciones en un año de calendario sean superior a los ingresos que has declarado o bien a los que hubiese correspondido declarar, ¿sí? Porque si lo hubieran dejado en superior a los ingresos declarados, dices, ah, no presenté declaración y pues no manifesté ingresos. Por eso le ponen también o a los que hubiese correspondido declarar, ¿sí? A lo mejor no los declaraste, pero correspondía que los declararas. Bueno, pues ahí dejan también ese supuesto normativo, ¿no? Entonces, discrepancia fiscal en que gastes más de lo que declaras, que gastes más de lo que le dices al SAT que estás obteniendo como ingresos, ¿no? Que tus gastos sean superiores a tus ingresos declarados, ¿sí? En eso se resume el tema de discrepancia fiscal. De hecho, por ahí en la revista Actualizándome, publiqué un artículo para la edición número 18 de la revista Actualizándome, que se llamaba así precisamente ¿qué es la discrepancia fiscal? Y explicaba en términos muy sencillos qué es el procedimiento de discrepancia fiscal. Es de esos artículos que hago breves, nada más para tocar un punto muy sencillo y dejarlo en claro. Y bueno, esa es la definición que damos, ¿no? Básicamente cuando gastas más de lo que obtienes de ingresos. Ahora, ¿qué ¿Qué se consideran erogaciones para efectos del procedimiento de discrepancia fiscal? Las erogaciones, nos continúa diciendo el artículo 91, se consideran aquellas que sean gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en bancaria, inversiones financieras o en tarjetas de crédito. Aquí voy a hacer una pausa unos segundos y ahorita retomo la comunicación.
Ok, atento. A ver. Ok, bien. Atento, estimado Pablo. Me confirman audio porque veo que los indicadores por aquí no me marcan. Sin duda, pues, interesante todo lo que nos está comentando nuestro compañero Pablo alrededor de la discrepancia fiscal. Es algo que cada vez más ya veo que los contribuyentes están dando cuenta de esto. Y el ejemplo del Buen Fin, pues bueno, es un estímulo que se está dando a los bancos, pero con el afán de fiscalizar. Eso es un hecho. Por eso ese meme que señalabas al principio, ¿no, Pablo? Ese meme con relación a que pues la autoridad se va a fijar en ese sentido. Pero bueno, te devuelvo el micrófono para que sigas avanzando.
Gracias, Master. Y bueno, comentábamos a propósito de qué se consideran erogaciones. Hay que tener una premisa muy, muy clara en el tema de discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal es un procedimiento que está en la ley de renta. Es un procedimiento que va enfocado al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿qué graba? ¿Sí? ¿Qué es lo que graba? ¿Alguien me puede apoyar comentándome qué sabe o qué considera que graba el impuesto sobre la renta? Ya sea que ceda micrófonos o que me lo escriba en texto, voy a soltar el micrófono tantito para ver si alguien se anima a preguntarme, digo, a alguien se anima a comentarme qué es lo que graba en términos generales la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, a tomar el micrófono, pero sí me contestaron bastante, bastante en chat y me ponen la utilidad, ingresos, utilidad, el incremento patrimonial. Adrián, mi estimado Adrián Cruz, eres tú, la renta, ISR, del impuesto sobre las ganancias, ingresos. Correcto, así es. Sí, ya varios dieron conceptos, utilidad, ingresos, ganancia, renta. Precisamente es un impuesto sobre la renta. Y por término renta entendemos la ganancia, la utilidad, los beneficios, ¿no? Los ingresos. De alguna manera, la renta, la capacidad económica, la ganancia, la riqueza, vaya, vamos a manejarlo así con el término riqueza, ¿no? Es un impuesto a la riqueza. De alguna manera, la riqueza que tiene una persona, ¿cómo se puede medir? ¿Sí? ¿Cómo se puede medir la riqueza de una persona? Lo primero, ya lo dijeron, ingresos. Podemos medirla de acuerdo a los ingresos. Dice Alex B., ISR, impuesto sobre las ganancias, sí, sobre la riqueza, sobre la utilidad, la renta. Artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, exactamente. Entonces, el primer factor que podemos grabar y que podemos decir que una persona es rica son los ingresos. Si una persona tiene de ingresos por sueldos y salarios 1 millón de pesos mensuales o quincenales, decimos, esa persona es millonaria, es rica, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos el volumen de sus ingresos. Otro de los factores para medir la capacidad económica, medir la riqueza de una persona, es el gasto, ¿sí? Si ustedes tienen un amigo que les dice, yo la verdad no tengo dinero, o sea, soy pobre, no gano mucho, me va mal, no tengo bastantes recursos económicos, pero se anda paseando en un Porsche, ¿sí? O en un Ferrari, y trae un reloj Armani, o un Rolex, trae un reloj Rolex, ¿no? Y trae tarjetas de crédito con líneas de crédito de 300 mil pesos, ¿no? y vive en un departamento en el pleno Ciudad de México, en un penthouse, en una torre, dices, y de repente ven que se van, salen a tomar alguna bebida o salen a pasear, y el cuate dice, yo pago todo, y das 15 mil pesos de cuenta de jalón, ¿no? Y de repente te dice, ay, es que no tengo dinero. ¿Qué diría uno, ¿no? ¿Qué diría uno? Bueno, pues yo considero que sí tiene dinero y que es rico, ¿no? A lo mejor me dice a mí que no, y a lo mejor dice que no tiene fuente de ingreso. Pero si yo lo veo que paga y tiene dinero y trae un carro y una casa muy grande y paga cuentas, o el día de mañana dice, ay, me gustó ese televisor de 500 pulgadas, ¿no? Y se compra el televisor sin el más mínimo esfuerzo, pues decimos, esa persona tiene dinero, ¿no? Esa persona es rica, tiene capacidad económica. Entonces, la capacidad económica no solo se mide con base en el ingreso, también se puede medir con base en el gasto. Si una persona gasta 100 mil pesos, quiere decir que tiene capacidad económica para afrontar esos 100 mil pesos, ¿no? Es la premisa de entrada, la premisa general. Ya si se endeuda y si no puede pagarlo, y si es de ese tipo de personas que se endeuda más de lo que puede pagar, es otro tema. Pero de entrada asumimos o vemos que tiene esa capacidad de pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Y finalmente, otro de los factores para medir la capacidad económica, la riqueza de una persona, pues es los bienes que tiene, ¿no? Si vemos que tiene una casa o una mansión de 10 hectáreas, ¿no? Decimos, bueno, a lo mejor no tiene dinero en efectivo, no tiene flujo, dado que no tiene flujo, pero tiene una casa de 10 millones de pesos, ¿no? El día que venda esa casa va a tener dinero. A lo mejor no es rico en el sentido de tener flujo económico, de tener flujo efectivo, pero sí es rico en el sentido de que tiene patrimonio y de que tiene bienes materiales con los cuales puede afrontar, puede construir, puede hacer, puede incluso venderlos o puede responder a obligaciones. Entonces, tiene la riqueza, tiene la capacidad económica para, ¿sí? Entonces, la capacidad económica, la renta, la riqueza, no solo la podemos medir con base en el ingreso, lo podemos medir también con base en el gasto y también con base en el patrimonio, ¿sí? Muchos impuestos sobre la renta, y concretamente también aquí el impuesto, el ISR, graban este tema, de la capacidad económica a través de figuras especiales. Aquí me ponían, por ejemplo, el artículo 1 de la ley del ISR dice que graba los ingresos, ¿no? Y nos habla y nos dice Javier Cepeda también artículo 1 de la ley del ISR y varios me dijeron ingresos, ¿sí? Entonces, sí, la ley del actualmente dice que graba los ingresos, pero como por arte de magia, en algunos otros apartados también dice, también se consideran en ingresos para efectos de esta ley lo siguiente. Y se trae cosas a colación que realmente no son ingresos, ¿no? Se trae cosas a colación que bien podrían ser gastos o que bien podrían ser incrementos patrimoniales que no necesariamente se reflejan en un ingreso para mí, ¿no? Sino que son otro tipo de cuestiones que podríamos clasificar materialmente como gastos o patrimonios, pero que la ley de impuestos sobre la renta refleja y les da el carácter de ingresos. Entonces, aunque la ley dice en primera instancia grava los ingresos, no menos cierto es que también te trae otros temas a colación que no son ingresos y también los grava. Por ejemplo, a través de discrepancia fiscal, grava lo que es el gasto y grava lo que es el patrimonio al asimilarlo o al considerarlo como ingresos para efectos de este procedimiento de discrepancia fiscal, si anda en un Porsche seguro es contador. Y bueno, hay que sentarnos a hacer cuentas, ver qué compramos, qué pagamos, qué gastamos, sobre todo con nuestros clientes, asesorarlos, un cuestionario. Yo sí es una costumbre que tengo, sobre todo cuando me llega una persona física, cuando me llegan con una operación rara, voy a vender una casa y voy a obtener 2 millones de pesos con mi ingreso. Ok, ¿has vendido más casas este año? Ah, sí, sí que he vendido más casas, vendí, esta es la tercera que vendo. Ah, bueno, ¿será indiscreción cómo te las pagaron? Ay, pues me las pagaron en efectivo y lo deposité en la cuenta bancaria. No, es que yo siempre opero así. Me dan una parte en efectivo, esa no va en la escritura y ya voy y la deposito en la cuenta bancaria. Es como de... Y ya empiezas a detectar otros síntomas que dices, esto es discrepancia fiscal, segurito, segurito, ¿no? Y puedes ampliar tu asesoría y dar una mejor asesoría más útil para el cliente, ¿no? Y luego hasta resulta que ya quedamos en una circunstancia de, ay, nanita, ya nada más falta que me cache el SAT y que se dé cuenta, ¿no? Porque sí me ha tocado ver personas físicas que por su volumen de operaciones son candidatos ideales para el procedimiento de discrepancia fiscal. Y bueno, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos continúa diciendo que esas erogaciones que detecten para efectos de discrepancia fiscal, esas erogaciones, esas adquisiciones de bienes, esos gastos, esos incrementos patrimoniales, se van a considerar o se van a presumir ingresos para este procedimiento de discrepancia fiscal, ¿sí? Entonces, al final, es una manera de cuantificar la capacidad económica. Por eso les decía, yo para este tipo de procedimientos nunca, y de hecho, en general, el impuesto sobre la renta, nunca pierdo de vista que es un impuesto que graba no necesariamente los ingresos como tal, graba la riqueza de una persona, la renta de una persona, que puede medirse con base en el ingreso, el gasto y el patrimonio. Y ya para efectos de la ley específicamente, todo eso lo considera ingresos o le da el carácter de ingresos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Algunas de las conductas que es común que graben y que entren en el procedimiento de discrepancia fiscal, de entrada son los depósitos bancarios, ¿sí? Los depósitos que tenga en su cuenta el contribuyente no se consideran directamente como ingresos, no los acumulan directamente como ingresos. Para efectos del procedimiento de discrepancia fiscal, lo que hacen es considerarlos erogaciones, considerarlos gastos, ¿sí? Y ya una vez que los consideran gastos junto con todos los demás, suman todos los gastos y ya ahora sí convierten todos esos gastos en ingresos. Y aquí pueden ver un ejemplo práctico. Aquí les muestro en pantalla un ejemplo práctico de un caso en el que determinaron ingresos acumulables y vemos, por ejemplo, que en la declaración anual manifestaron 2.900.000 pesos de ingresos, pero identificaron depósitos bancarios por 336.000 pesos. Y entonces le determinan otra cantidad de ingresos realmente y hasta hacen la relación de qué bancos, ¿sí? Y de qué cuentas son las que tuvieron depósitos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, aquí vemos un ejemplo de tarjetas de crédito y vemos que también ponen la relación, porque recordemos, el Servicio de Administración Tributaria ya tiene toda esta información. Los bancos le proporcionan información y si él la solicita con mayor razón, no lo hace directamente, lo hace a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hay todo un procedimiento. Pero de que se llega con suma facilidad de los estados de cuenta bancarios, definitivo, ¿eh? Y no solo de las tarjetas de débito, también de las tarjetas de crédito. Y a propósito, aquí les puedo comentar un caso, más de uno que me han sucedido en ese sentido. En alguna ocasión me sucedió que una señora recibía depósitos de su marido, ¿sí? Recibía depósitos de su marido, pero al señor le iba muy bien económicamente, no a depósitos fuertes, el señor no estaba aquí, estaba en el extranjero, ¿sí? Entonces recibía depósitos del señor y en alguna ocasión le llegó una invitación tendente a posteriormente iniciar una auditoría y precisamente era por este tema, ¿no? De que recibía muchos depósitos. Afortunadamente, todos estos depósitos eran por transferencia y se pudo comprobar que el marido le depositaba porque era su esposa, se presentó acta de matrimonio, todo y quedó solucionado, ¿no? No pasó a mayores, ¿sí? Pero pudiera haber sucedido, como me ha pasado en otros casos, por ejemplo, tengo uno concreto donde le sacó una tarjeta de crédito a la esposa, le dio la tarjeta de crédito a la esposa y la esposa estuvo utilizando la tarjeta de crédito y pagaba todo con la tarjeta de crédito, 100, 200 mil, 300 mil pesos, pura tarjeta de crédito, porque además vivían bien. y no sé por qué les dio por pagar gran parte de la tarjeta de crédito en efecto. Por las transferencias no había problema, porque al final las transferencias, igual acta de matrimonio se acredita, son mi pareja, donación exenta, no pasa nada y lo podemos acreditar con una transferencia. Pero con depósitos en efectivo, está un poquito más difícil acreditar que de verdad fue el marido, fue el señor quien le depositaba. Y un caso similar me tocó ver con una muchacha que era la hija de un matrimonio. La hija estudiaba afuera, le mandaban dinero, a los papás les iba muy bien y se les hizo fácil depositarle en efectivo y cantidades fuertes, 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 que al año sí sumaban un importe considerable de depósitos en efectivo, ¿no? Y mi pregunta fue muy sencilla en ese caso, ¿depósito efectivo? No, pues es que me es más cómodo. ¿Y por qué no le hace transferencia? No, es que pues el dinero es de mi nómina, sí lo tengo en la cuenta bancaria, pero pues se me hace más fácil mandar a depositar. Mejor le dije, mejor hágalo por transferencia y que quede todo claro, ¿no? Entonces, sí hay casos y sí es común que se tengan depósitos, sobre todo en temas de tarjeta de crédito, cuyo origen no se pueda acreditar, ¿sí? Yo casi siempre recomiendo tarjeta de crédito, páguenla directo desde débito. Si van a fiscalizar la tarjeta de crédito, que ven que todo lo que está ahí viene de la tarjeta de débito y ya nada más tener un solo problema, la tarjeta de débito, ¿no? Pero no estar mezclando y haciendo depósitos en efectivo, porque además, si me permiten, yo con el efectivo tengo una teoría un poco absurda. Es un poco absurda, espero que no haya nadie de parte de la autoridad fiscal aquí, pero yo siempre he considerado, hace algún tiempo he sostenido de una manera muy absurda, y lo reconozco, en materia de efectivo es difícil que puedas acreditar que el efectivo viene de un origen. O sea, para mí, siendo frío, frío, frío y estricto, no puedes acreditar el origen del efectivo. Supongamos que en este momento el máster Miguel y yo firmamos un contrato donde él me presta 500 mil pesos, ¿verdad, máster? Y el máster Miguel Chamlati me da 500 mil pesos en efectivo, ¿sí? Yo agarro mis 500 mil pesos y voy, y entendemos, los deposito en el banco, ¿no? Y se me preguntan, oye, ¿dónde sacaste 500 mil pesos? Me los dio Miguel Chamlati, el contrato. Y de entrada asumimos de, sí, es el mismo dinero, ese depósito viene del préstamo de Miguel. Pero, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, en ese inter, yo voy, agarro los 500 mil pesos, me los gasto y viniendo de regreso me encuentro a la contadora Aida Castañeda y me dice, oye Pablo, te debo 500 mil pesos, se me había pasado dártelos. ¿Hay problema, Pablo, que te los dé en efectivo? Ah, no, no hay problema. Y me da los 500 mil pesos en efectivo, ¿no? La maestra Aida Castañeda me da mis 500 mil pesos en efectivo y ya ahí voy y los deposito. Mi pregunta sería, ¿son los mismos 500 mil pesos? Para efectos, yo tengo, por un lado tengo un contrato que dice que Miguel Chamlati me prestó 500 y por otro lado tengo un depósito de 500. Sin embargo, en la realidad no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el depósito que me dio el máster Miguel, el préstamo, me lo gasté y el dinero que me dio Aida Castañeda, fue el que deposité, ¿no? Entonces realmente yo tuve en mis manos 1,000,000 de pesos, ¿sí? Bajo esa premisa, para mí, el dinero que depositas, así tú tengas que viene de un contrato, de alguna, para mí no hay forma de acreditar que de ahí venga. La forma absurda que yo considero con lo que lo podrías acreditar es que casi casi tengas un notario que te dé fe de los números de serie del billete y que los mismos que sacas y que te da Miguel Chamlati son los mismos que entraron al banco, ¿sí? Afortunadamente, ni la autoridad ni los tribunales lo consideran así, y yo no trabajo para la autoridad ni trabajo en los tribunales, entonces no puedo hacer prevalecer mi criterio, ¿no? Pero para mí, depósitos en efectivo no hay forma de acreditarlo. Que nos compren ideas de que vienen de un contrato y que de otra cuestión, bueno, está bien, pero yo no considero que se puedan acreditar, ¿no? Que funcione y que lo compren los tribunales es otra cosa, ¿no? Préstamos bancarios también pueden entrar en el procedimiento de discrepancia, los préstamos que me otorguen, o sea, préstamos que me den y que yo no tenga cómo acreditar el origen, o los préstamos que yo dé y que después me paguen y que yo no tenga cómo acreditar que fue un pago de préstamo. Adquisiciones de bienes también, y aquí les muestro un ejemplo de una persona que adquirió un bien inmueble. En este ejemplo se logró desvirtuar el tema del bien inmueble porque estuvo bastante absurdo. La persona sacó un bien inmueble a crédito con un crédito hipotecario y se lo consideraron de entrada del dentro del procedimiento de discrepancia fiscal. Le decía a la autoridad, porque yo puedo considerar los bienes y no tienes cómo justificar el origen del dinero. Y nosotros le decíamos, pues sí, es un préstamo hipotecario, lo prestó el banco, lo pagó el banco. Sí, pero es que quién sabe qué. Y ahí ponían sus peros los auditores, ¿no? Al final, evidentemente, no lo consideraron, venía de un préstamo hipotecario, pero hasta el préstamo, en este caso, querían considerar, el préstamo directamente no, querían considerar el bien como un ingreso para efectos del procedimiento de discrepancia fiscal. También, vehículo, aquí podemos ver un caso donde el tema fue la adquisición de un automóvil nuevo. También me ha tocado ver que dentro del procedimiento de discrepancia incluyan vehículos adquiridos por la persona física. Y aquí vemos un resumen de un caso real de una persona física a la que le determinaron discrepancia fiscal. Y si ven, ahí ponen la lista de erogaciones, depósitos bancarios, adquisiciones de bienes, gastos, cuántos fueron los ingresos declarados, cuánto sumaron las erogaciones y de cuánto es la discrepancia fiscal. En este caso fue una discrepancia chiquita, no hubo tanto problema, pero es para que se den una idea de cómo vienen los oficios. Aclaro, el procedimiento de discrepancia fiscal lo hacen dentro de las auditorías. 91 de renta contempla el procedimiento, pero no contempla propiamente cómo hacerlo. Quien lo contempla es código. Entonces, lo que hacen es, en una auditoría normal de código fiscal de la federación, dentro de la misma auditoría, abren el procedimiento de discrepancia fiscal y la resolución determinante del crédito fiscal es la que finaliza la auditoría, pero también concluye y da respuesta al resultado de discrepancia fiscal. Es un tipo de cálculo que lo hacen inmerso en el procedimiento de fiscalización tradicional que ya conocemos como auditoría, ¿no? Y bueno, no se les olvide también que están los viajes al extranjero, que las aerolíneas ya tienen la obligación de enviar un montonal de información, incluyendo el número de vuelo, clave de la aerolínea, hora de salida, hora de regreso, aeropuerto de origen y demás, ¿no? Entonces, las aerolíneas en viajes al extranjero, la obligación de enviar bastante información, dentro de la que se incluye el peso del equipaje documentado. Es decir, ¿cuánto pesaban tus maletas al salir y cuánto pesaban tus maletas al regresar? Y resulta que cuando saliste pesaban 3 kilos y cuando regresaste pesaban 700, ¿no? casi contrabando. Entonces, no olvidemos que ya también las aerolíneas tienen la obligación de informar temas de viajes al extranjero y, por supuesto, eso nos lleva a que el SAT esté fiscalizado por todas partes, nos tenga muy fiscalizados y que hasta sobre los viajes al extranjero pueda reparar también, ¿no? Y lo que les decía, las erogaciones se presumirán ingresos, y aquí les pongo un cálculo muy burdo hecho por su servidor, donde ingresos declarados, cero, ¿no? Erogaciones, 100 mil, adquisición de bienes, 500, depósitos en cuenta, 250 mil, depósitos en tarjeta de crédito, 150 mil, total de erogaciones, 1 millón, y ese millón de pesos se te presume como ingresos, que se determina más actualizaciones, multas y recargos, ya vienes teniendo un crédito fiscal bastante, bastante interesante, ¿no? El artículo 91 nos explica algunos puntos más de discrepancia fiscal. Ya, como ya nos ganan los tiempos, máster, una hora no me alcanzó. Hay que hacernos una hora y media. Ya vamos perfilándonos hacia el final de la charla, voy a hacer unas observaciones que quiero tener bastante presentes, ¿no? Este tema de discrepancia fiscal ya lo he dado en varias ocasiones Ya he venido, tengo varios años hablando de este tema de discrepancia fiscal, ya he atendido algunos procesos. Sin embargo, hace unos meses, no sé por qué, no sé si por el tipo de asunto que traía, el tipo de caso que traía, me puse a redactar el artículo de la revista actualizándome de qué es la discrepancia fiscal. Y entonces, mientras lo estaba haciendo y lo estaba viendo, se me empezaron a ocurrir cinco ideas, cinco observaciones que le hice al procedimiento de discrepancia fiscal y que hoy, por primera vez, se las quiero compartir aquí. No he publicado sobre eso, no se las he comentado a nadie más que al Máster Miguel. Algunos a lo mejor ya también traen estas inquietudes y aquí les van mis observaciones sobre discrepancia fiscal. La primera es que el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que los ingresos determinados por discrepancia fiscal se considerarán ingresos omitidos por la actividad preponderante del contribuyente. Y aquí es donde surge una primera observación. El artículo obliga prácticamente a la autoridad a que los ingresos determinados se consideren como parte o como ingresos por la actividad preponderante del contribuyente. Y esto me salió a la luz porque ya tuve un caso donde la actividad preponderante del contribuyente era ingresos por arrendamiento. La autoridad no se los quiso considerar como ingresos por arrendamiento, ¿no? A pesar de que esa era la actividad preponderante y sus ingresos por arrendamiento relaciona a los ingresos por discrepancia fiscal, seguían siendo bastante mayores. Entonces, por más que hubiera discrepancia, debió de haberse tomado como discrepancia, pero por los ingresos por arrendamiento. Pero la autoridad que fue dijo, como no me puedes acreditar que estos ingresos vengan del arrendamiento, yo te los considero actividad empresarial. Y nosotros decíamos, pero el procedimiento de discrepancia es muy claro, y en otros que he visto hacen cosas similares. Cuando me ha tocado regímenes así muy especiales, como arrendamiento o como que es asalariado, dice la autoridad, te los considero actividad empresarial. Cuando el procedimiento de discrepancia no establece eso, sino dice que son por la actividad preponderante, ¿sí? Y de ahí me surgieron varias preguntas. ¿Qué pasa? ¿La autoridad realmente lo hace así? La verdad es que me ha tocado ver casos donde no lo hace así, lo considera otra actividad, actividad empresarial u otros ingresos, pero no por la actividad preponderante. El caso de arrendamiento que les platiqué, ¿y es asalariado qué? ¿Me los va a considerar ingresos por sueldos y salario? ¿O cómo lo va a manejar, no? No resuelve esa duda el artículo. Y la pregunta que yo me hago, pues si es asalariado, ¿no deberían de considerar los ingresos por sueldos y salarios al ser su actividad preponderante? ¿O cómo se manejaría, no? La otra observación es que el mismo 91 dice que, además de ser considerados por la actividad preponderante, dice, o en su caso, serán considerados otros ingresos en términos del capítulo 10 del título 4, pero dice tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades. Si ustedes me permiten, mi interpretación de aquí no es una opción de, puedes considerar los ingresos por discrepancia, puedes considerar los ingresos omitidos por la actividad del contribuyente o puedes considerar los otros ingresos. No es eso lo que dice la redacción. La redacción dice que debes considerar los ingresos por la actividad preponderante o, en su caso, tratándose de préstamos y donativos que no se informen, los puedes considerar otros ingresos. Lo que a mí me preguntan solo permite que dentro del capítulo de otros ingresos se consideren los préstamos y los donativos que no se declaren o se informen, pero no abre esa posibilidad a otros conceptos. Y es que los procedimientos de discrepancia fiscal que me ha tocado atender, he visto que con la mano en la cintura de la autoridad, lo que ya no le cuadra dónde ponerlo, le dice otros ingresos, y vámonos a otros ingresos, ¿no? Y para mí, ese tema de otros ingresos solo queda sujeto a préstamos y a donativos. No queda sujeto a la decisión arbitraria de la autoridad. Todo lo que no pueda clasificar debería considerarlo parte de la actividad preponderante del contribuyente. En este punto también, en caso de que se trate de contribuyentes que no estén en el RFC, las autoridades fiscales van a proceder a inscribirlo en la sección 1 del título 4, actividades empresariales y profesionales. Eso corrobora lo que he sostenido en las otras dos observaciones. Como observación 3, considero que la opción para tomar como ingresos en términos del 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o concretamente de la sección 1, capítulo 2, solo aplica a contribuyentes que no se encuentren inscritos en el RFC, pero no en todos los casos. No dice, siempre lo considerarás actividad empresarial. Dice que los inscribirás cuando no esté y en ese sentido considerarás los ingresos como parte de este capítulo, ¿no? De lo que concluyo entonces, que el artículo es bastante limitativo, el procedimiento de discrepancia fiscal, el artículo 91 de la Ley de Renta, es bastante limitativo por cómo, en cuanto a cómo puede proceder la autoridad, ¿sí? No existe razón para que los, y esto lo tomé de un agravio, para que los considere directamente como parte de ingresos por artículo 107, que los considere directamente como actividad empresarial o que los considere directamente como otros ingresos, porque a fin de cuentas el artículo limita y clarifica muy bien cómo deben de tomarse esos ingresos, ¿sí? Hay una quinta observación, no se las voy a decir el día de hoy, no porque sea muy buena, sino porque me hace falta desarrollarla, ya que la quinta, para la quinta idea loca y absurda que tuve de esas noches en que no sé si bebí mucho café o qué fue, o ando muy atarantado, que parece que me di un resistolazo y se me ocurren varias ideas. La última ya no la desarrollé, pero para desarrollarla sí necesito el apoyo de un contador máster, de un contador, pero contador de hueso colorado, que me dé su opinión sobre algunos temas que quieran en torno a la declaración anual y a cómo considerar y calcular estos ingresos por discrepancia, ¿no? Porque el artículo sí es bastante ambiguo y sí puede haber opciones para jugar un poco con esto, ¿no? Y recordemos también que el Servicio de Administración Tributaria nos tiene vigilados, ¿sí? A propósito de esto, sí quiero comentarles y dejarles en claro, cuando me han hecho una auditoría, bueno, a mí no, pues me ha tocado hacer auditorías, gracias a Dios no me han auditado, cuando me ha tocado atender auditorías, me ha sido llamativo ver que hace algunos años el SAT le pedía información al Seguro Social. Ah, común, ¿no? Ya, máster, no, cállese, no escriba, no diga eso, no invoque nada, me asusta. Si no, ¿quién me va a si estoy en la cárcel, ¿quién me va a defender? Perdón, desde hace algunos años el SAT pedía información al Seguro Social, se volvía de lo más normal, ¿no? Después del Seguro Social empezamos a ver que le pedía información a otras autoridades, ¿no? No sé, después empezó con Registro Público, ok, a Registro Público. Después empezó ya no solo con Registro Público, Dirección General de Notarías, ah, está bien. Después empezó con Secretaría de Comunicaciones y con Cefiplan, las Secretarías de Finanzas Estatales para ver los registros de vehículos, otras cosas. Ah, bueno, después se pasó con Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y Estatal. Ahorita me ha tocado ver procedimientos donde ya incluso le pide información a Comisión Federal de Electricidad para decir, sobre todo en materia de 69, para decir, a ver, Miguel Chamblati o Chamblati Asociados o el nombre que tenga, ¿tiene contrato de luz a su nombre? No, no tiene. Ah, vende factura. Porque dice que se dedica a dar cursos y servicios de contabilidad, pero no tiene contrato de luz a su nombre, ¿no? Entonces no tiene domicilio y no tiene infraestructura, y ya como no tuviste contrato de luz a tu nombre, te arman todo un escándalo de que no tenías infraestructura para prestar los servicios y ya eres 69B, ¿no? Está como el caso que decíamos alguna vez, mitad de burla, mitad en serio, que contrataste a un prestador de servicios, mandó 20 monitos a prestarte el servicio, se fueron los 20 monitos, y el día que te hacen una auditoría te preguntan que digas la media afiliación, descripción física de los 20 monitos. Y como no puedes darla porque no sabes si eran altos, chaparritos, tenían bigote, cabello lacio, chino, ya fueron operaciones simuladas porque no pudiste dar la descripción física de los 20 monitos, caso real también, caso real también, y bueno, a esos puntos hemos llegado, ¿no? Donde te preguntan qué lápiz usó el que escribió, y si no les puedes decir si era el número 2 o no, o si era de tal marca o de cuál marca, ya es simulación de operaciones, ¿no? A ese punto hemos llegado, y recuerden, la autoridad nos tiene bien vigilados, bien fiscalizados, por todas partes. Y aquí está el procedimiento de discrepancia fiscal. Lo más relevante es que dan un plazo de 20 días para desvirtuar, y si no se desvirtúa, se considera ingreso gravado. Eso nos lleva a que se determine un crédito fiscal y, por supuesto, también delito equiparable a defraudación fiscal, fracción 1, con las mismas penas de defraudación fiscal, cuando se realiza en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados con el ejercicio y no se compruebe el origen de la discrepancia. Entonces, tenemos también delito equiparable de defraudación fiscal de 3 meses a 9 años de prisión, dependiendo el monto. Entonces, para que se vayan tranquilos, tenemos también un delito, delito equiparable a defraudación fiscal. Y bueno, no queda más que ponerse a estudiar. No sé si hay dudas, comentarios para ir finalizando. Veo mientras unos comentarios que me pusieron aquí. Graba renta, ingresos, utilidad y beneficio de personas físicas y sucesiones, de todo. Una persona RIF le afectaría tener más gastos que ingresos, ya que ese negocio no entra en muchos ingresos, pero en casa hace unas de acrílico. A mi juicio sí, Rocío, sí. ¿Por qué? Porque al final es una persona física que está obteniendo, que está realizando más erogaciones que los ingresos que está declarando, ¿no? Entonces, si está haciendo más gastos, más erogaciones que los ingresos declarados, definitivamente para mí encuadra en el procedimiento de discrepancia fiscal. Se actualiza la hipótesis de discrepancia. Sí, mi estimada Rocío, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el importe? Vamos, porque es un segundo parámetro también de medición. Si me dices que tiene de ingresos 100 mil pesos al año, o de gastos de erogaciones 100 mil pesos al año, pues vamos, no es tan representativo. Pudiera ser que le llegue alguna invitación, si acaso, pero tanto ya como hacerle una auditoría, una discrepancia pesos al año, no lo veo factible. Si me estás hablando de 500 mil pesos al año de erogaciones, ya es interesante. Si me hablas de 5 millones, no me cabe la menor duda que ya puede ser objetivo. Y como casos que he tenido, me hablas de 10 millones de erogaciones en un año, estamos esperando nada más a que le llegue el procedimiento de discrepancia, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque esto es un negocio. Fiscalizar a alguien que tiene discrepancia, pero de 10 mil pesos al año, ¿cuánto va a cobrar de crédito? ¿El 30%? 3.500, más actualizaciones, multas y recargos, 7.000, vamos, ni lo que dura la auditoría. Entonces, ahí ya nos iríamos a un segundo filtro, por monto. Pero jurídicamente, sí, Rocío, para mí sí estaría actualizando el presupuesto de discrepancia. La solución aquí sería o que ya no pida todas las facturas, o que la correcta, que pague los ingresos que no está declarando y los equipare si quiere a lo que cuesta, a lo que está gastando, o ese tema. El detalle con estos temas de no declarar todo es cuando ya se quiere gastar el dinero en un auto, en una casa, y no se tiene cómo acreditar el origen, ¿no? Entonces, sí es necesario ir cuidando la salud del contribuyente en este tema. Master, ya creo que está la siguiente persona ahí. La del equipo, claro, pero la cárcel ya es mucho. Mejor que se porte bien, que no publique los memes del SAT. No, si hasta el SAT hace memes de sí mismo, como el de la anteconcha y todo eso. El SAT es un meme en sí mismo, no creo que le moleste eso. Dice, mil gracias, muy fácil. Ah, gracias. A partir del 1 de diciembre, sí, ya veremos qué está pasando, mi estimada Aida Barniki. Y bueno, cualquier cosa, me encuentro a tus órdenes. Es indispensable conocer el presupuesto de 2019. Le entran como 300 mil anuales y 400 mil de gastos. A mí ya me parece un monto. A lo mejor no es que le vaya a llegar mañana una discrepancia, pero ya podría ser un poco redituable para las autoridades. Entonces, yo sí empezaría ya por 300 mil anuales, 400 mil de gastos, yo ya empezaría a cuidar que no le salga tanta discrepancia, ¿no? Tratar de emparejarlo, porque sí ya es un monto ya llamativo, ¿no? Interesante. Y por ese importe, yo no sé si el día de mañana se va a querer comprar un auto nuevo, se va a querer comprar una casa y se puede meter ya en otros problemas, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que ya se vaya acostumbrando a ir trabajando por lo sano. Juan Carlos, mi estimado, igual mucho tiempo sin vernos. Cualquier cosa estoy a la orden. A inicio de una campaña a la regularización es un poco para la discrepancia. Claro, todas las campañas de invitaciones van marcando foquitos para temas de discrepancia fiscal. Y bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Cualquier duda me encuentro a sus órdenes. Aquí tienen mi teléfono, mis datos de contacto. Y mucho éxito. Que pasen excelente, excelente día.
Bien, bien, bien. Pues gracias, estimado Pablo. Gracias, gracias por este tema de discrepancia fiscal. Sabemos que es un tema muy amplio. Sabemos que varios de tus temas, conferencias y cursos van vinculados al área de la discrepancia fiscal e igual también da lugar a lo que sería, pues bueno, la defensa como tal de ello, ¿no? Sí, que se nos recupere Pablo porque se anda agripando muy, muy seguido. Ya se parece a su servidor, que también últimamente nos andan tomando ahí en curva todos los bichos raros en materia de tos, gripa y todo ello. Pero bueno, son los cambios de clima. Créanme que hay unos cambios de clima tremendo, y más cuando uno anda viajando a varias partes del país como tal. Y bueno, igual aquí en nuestras zonas hay cambios drásticos de temperatura. Ya vieron ahorita lo que vivimos hace unos días como tal. Claro, claro, es una probadita para todos aquellos que requieran que los apoyemos. SPY México, estamos distribuidos en diversas oficinas a lo largo y ancho del país y los podemos apoyar a ustedes, a sus empresas, a sus clientes y hacer equipo en conjunto con todas las oficinas a lo largo y ancho del país desde luego.